Blog Talk Radio.
Libérate de lo políticamente correcto. Libérate de lo políticamente correcto. En los próximos minutos, José Venegas te invita a analizar la actualidad sin rodeos. Esto es José Venegas Talk.
¿Cómo les va? Este es otro episodio de José Venegas Talks, es el episodio número 7 y lo vamos a dedicar a tratar de analizar al Partido Republicano, que está en una situación muy particular en este momento, viviendo sus internas y con unas tendencias de ideas y candidatos que son un poco complicados de entender, y lo vamos a ver en el contexto de la historia más reciente de ese partido, de lo que fue el movimiento conservador hasta ahora, con Diego Trinidad, que es historiador y analista político. Vamos a conversar con él en un rato. Les recomiendo que escuchen esta charla porque van a entender bastante de qué es lo que está pasando con este Partido Republicano. Como les digo siempre, este podcast está dedicado a las ideas y cómo a ellas afectan nuestra vida, y lo hacemos desde una ética explícita, que es la ética de la libertad individual. Si les interesan las ideas que estamos defendiendo, les pido que lo difundan al podcast, compartiéndolo en sus redes sociales. Mi Twitter es José Venegas, mis libros están en Amazon, mi blog está en josevenegas.com, y suscríbanse a través del canal de YouTube, a través también de iTunes o de iVoox, los que tienen el sistema Android. El primero de mayo vamos a hacer un curso de 3 horas online, o sea, desde cualquier lugar que estén en el mundo lo pueden hacer, sobre el pensamiento de Ayn Rand. Las vacantes son muy limitadas, quedan muy pocas, así que anótense rápido antes de que se acaben. La información, los detalles están en josevenegastalks.com. Bueno, todos coinciden en esto de que en la política norteamericana están ocurriendo fenómenos extraños, ¿no?, que se verifican a través de estos dos candidatos, que son Bernie Sanders en el Partido Demócrata, que se declara explícitamente socialista, hemos hablado de él en un episodio anterior, y por el otro lado Donald Trump, que viene a ser como el supuesto opuesto de Bernie Sanders, pero que en realidad ambos representan una división, voy a usar la palabra ideología, no voy a hacer aclaraciones al respecto, sino lo que normalmente se entiende por tal, una división ideológica falsa entre dos formas de temor al avance del mercado, por un lado, en los dos casos del avance del mercado, pero el avance de los ricos y la desigualdad, y el temor al extranjero, a las invasiones, eso representa más Donald Trump, ¿no? Son desviaciones ambas del plan original de la tradición norteamericana de la libertad, que no es que estuviera exactamente representado por los partidos, ni mucho menos, ni por las ideas explícitas, pero que sí estaban muy arraigados en el origen de este país, y que para todos nosotros representan ese episodio de 1776, un momento importantísimo en la historia de la humanidad, en la historia de la libertad, ¿no? O sea que por más que estos dos partidos no fueran tan muy lejos de ser el ideal, de representar ese ideal, de alguna manera la interacción entre ellos mantenía, en comparación con otros lugares del mundo sobre todo, un apego a ciertos principios, ¿no? Por eso me pareció importante hacer un poco de historia, recordar ese momento en la década del 80 en que las ideas de la libertad empiezan a aparecer una especie de primavera en los años que fueron los años previos a la caída de la Unión Soviética, y ven un poco qué es lo que pasó entre aquel partido republicano con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Inglaterra y este de ahora, que parece no tener un norte, no tener un contenido y tener las cosas bastante confundidas, ¿no? Hay unas encuestas que publica el Wall Street Journal que son muy esclarecedoras, dan mucha información, donde en el caso del Partido Demócrata lo más grueso de todo es un vuelco hacia la izquierda más extrema, ¿no? En estos pocos años, y yendo para atrás el decreto del 80 es más palpable, pero en estos pocos años, yo diría que son los 8 años de Obama, ¿no? En mi libro 10 ideas falsas que favorecen al despotismo, siento mi posición en cuanto que las versiones más autoritarias del populismo y la cosa más extrema, ¿no?, del fanatismo, son una consecuencia lógica de la aparición primero de la socialdemocracia con su cara sonriente y bondadosa, que producen el verdadero daño en las relaciones con el poder, en la ética de la libertad, y que después viene esto. O sea que mi intuición es los 8 años de Obama con la retórica pobrista, con la retórica de la victimización, termina produciendo estos dos fenómenos, dividiendo la política norteamericana por un lado hacia Trump y por el otro lado hacia Sanders. No, no quiero dejar afuera a Hillary Clinton, pero las cosas más extremas de este problema, me parece a mí, y mi hipótesis es que tienen que ver con la retórica que el Estado ha estado bajando en estos últimos 8 años, ¿no? Así que de alguna manera me termina por dar la razón de esta nueva experiencia, y espero que no termine de la misma manera, ¿no? Es como que el espectro ideológico está muy mal dividido entre un derrotismo socialista pobrista que representa Sanders, que tiñe al Partido Demócrata, aunque no termine ganando, va a teñir y tener esa influencia, y el otro derrotismo, el derrotismo nacionalista proteccionista de Trump, ¿no? Y claro, por supuesto, como digo, también está Hillary Clinton, pero estas son las dos visiones más extremas del problema. Por eso, el trabajo de este podcast es justamente, en el mundo de habla hispana, defender los fundamentos de las ideas del individualismo, de la libertad individual, que es lo esencial, y no esas visiones temerosas y apocalípticas según las cuales necesitamos mandamases o protectores con todo el poder para luchar contra fantasmas que, en realidad, como todos los fantasmas, son falsos, ¿no? Veamos, les voy a contar brevemente lo que dicen esta encuesta, sobre todo del Partido Republicano, ¿no? Porque yo vengo escuchando desde que llegué aquí que el establishment del Partido Republicano está corrupto y que está perdido y que en realidad se necesita una renovación. Y es tan parecida esta retórica a lo que pasa o ha pasado en países como el mío, donde bajo la consigna de la que la política está podrida aparecen los oportunistas y los autoritarios a reemplazar todo eso por algo mucho peor, ¿no? En el nombre de la limpieza. Ya lo vi a esto, la limpieza y el derrotismo, las dos cosas juntas. La encuesta de 3 grupos, los que se llaman los conservadores sociales, ¿no?, que son los más religiosos, los que se oponen a las reformas del matrimonio, etcétera. Los que se llaman votantes del establishment, ¿no?, más tradicionales del Partido Republicano, y los votantes de Trump, que son un tercer grupo. Entonces, acá se fijan, por ejemplo, el nivel de educación. Entre los llamados conservadores sociales, el nivel de educación universitaria llega al 46%. Entre los de Trump, el menor, es el 38%. Los del establishment, el 55%. Pero miren estas preguntas. Les preguntan si la inmigración causa más daños que beneficios. Entre los conservadores sociales, la respuesta es sí, que causa más daño que beneficios, el 60%. Entre los votantes de Trump, más todavía, ¿no? El 81% considera que la inmigración es un problema más que un beneficio. Y los votantes del establishment, solo el 45%, o sea, la minoría del votante del establishment considera que la inmigración es una mala noticia. En la cuestión del libre comercio, le preguntan a estos 3 grupos si el libre comercio es un problema que hay que combatir. Entre los conservadores sociales, el 41% piensa que es un problema el libre comercio. Entre los votantes de Trump, por supuesto, el 55%. Y entre los votantes del llamado establishment, el 28%. O sea, es el menor porcentaje de anti-libre comercio está entre los votantes llamados del establishment, ¿no? Después les preguntan si hay que poner el foco en la política en las cuestiones domésticas. Entre los conservadores sociales, el 20% considera que sí. O sea, el 80% considera que es más importante lo que pasa afuera, ¿no? Entre los votantes de Trump, el 37% considera que los problemas domésticos son más importantes. Y entre los votantes del llamado establishment, el 24% consideran esto, ¿no? Entonces, algo que habría que... Es un dato interesante, pero no va hacia el punto que estoy tratando de mostrar acá o que yo observo acá, ¿no? La cuestión del matrimonio tradicional, ¿no? Si consideran que hay que defender el matrimonio tradicional, que expresa qué tanta apertura tienen hacia otras formas de vivir que no sean las propias, ¿no? Está muy metido esta parte, esta cosa religiosa con el Partido Republicano. Por supuesto, en los llamados conservadores sociales, el 74% dice sí, una férrea defensa del matrimonio tradicional. Si lo tomamos como el matrimonio tradicional, como amenazado por otros tipos de matrimonios, ¿no? Entre los votantes de Trump también, el 70%. Ahora, de todos estos, el que menor apego a esta cosa de control familiar, digamos, eso lo pongo ya en mi opinión, el 55%, que es mucho igual, pero bueno, es menor que los otros. Entonces tengo mis dudas realmente cuando me dicen que el problema del Partido Republicano es el establishment. No estoy tan seguro si veo estos números, ¿no es cierto? O sea que habría que pensar un poco eso. Lo que está muy claro, desde mi punto de vista, es que acá se necesita, como pasó en ese momento que vamos a recordar ahora con Diego Trinidad, una vuelta a las ideas, alguien que las defienda, que explique de qué se trata, que Estados Unidos como gran proyecto en la historia de la humanidad no es una bandera, no es un territorio, no es un color de piel, no es una cultura en términos más allá de las instituciones políticas y de las instituciones económicas. Pero les propongo que pasemos a la charla con Diego Trinidad y que al final, si quieren, comentamos a través del chat las cosas que ustedes nos vayan diciendo por ahí. Escuchémoslo.
Entrevista en vivo.
Estoy con Diego Trinidad, que es un historiador cubano y analista político y que conoce mucho de la política norteamericana. Y quería hablar con vos, Diego, sobre lo que es el origen del lo que se llamó el movimiento conservador. Porque hay algo que yo noto y que estoy seguro que la gente quiere oír cómo es que se desarrolló, que actualmente el Partido Republicano parece no tener un contenido de ideas muy claro como lo tenía en la época de Ronald Reagan. Y cuando se decía la palabra conservador en Estados Unidos, que quiere decir algo muy distinto a lo que puede querer decir conservador en Latinoamérica o en Europa, desgraciadamente es un concepto no exportable, pero acá parecía querer significar una identificación con los principios fundadores de Estados Unidos, con el gobierno limitado, con los derechos individuales. Entonces, quería conversar un poco con vos de cómo se gestó ese momento en la década del 80 en el que Reagan llega al poder, al que todo el mundo refiere, pero yo lo veo perdido actualmente en la política norteamericana. No sé cómo lo ves vos y quería ir un poco al que nos cuentes el origen.
Sí, sí, por completo, así mismo como lo has dicho, fue y... Y como hemos nosotros hablado de este asunto, el movimiento conservador moderno en sí en Estados Unidos empezó en septiembre del 60, un par de meses antes de yo llegar aquí a Estados Unidos, o sea que yo casi que soy miembro fundador, uh-huh. A pesar de que yo no, en realidad no empecé, como era muy joven, no empecé a trabajar en la campaña del senador Goldwater para presidente aquí, precisamente en el estado de la Florida en el 64. Esto empezó en casa del escritor conservador William Buckley Jr., que en el año 55 había fundado la revista National Review y ya él estaba pues de lleno metido en el movimiento. Un grupo de amigos formaron este movimiento y emitieron lo que se llamó la Declaración de Sharon, que es un poco larga y no tenemos tiempo ahora, pero eso define exactamente las ideas y las intenciones de este grupo de jóvenes conservadores. Y en realidad es importante que se sepa que esto sí es un movimiento, esto no es el movimiento conservador moderno no tiene nada que ver con lo que eran los conservadores, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XIX. Uh-huh. No tiene nada que ver, esto es una cosa completamente moderna que en realidad se basaba principalmente en la libertad individual y el anticomunismo. Uh-huh. Esos fueron las dos ideas fundamentales de esto en el año 60.
Uh-huh. Te pregunto, ¿qué es lo que se veía como problema para que haya aparecido en el año 60 y no antes? ¿Qué es lo que esta juventud decía, bueno, acá hay algo que cambiar en lo que se llama conservadurismo dentro de Estados Unidos? ¿Cuál era el problema?
Bueno, pero fíjate que estas preguntas nos llevan cada vez más hacia atrás. Yo trataré de sumarizarlo lo más posible.
Sí.
Tenemos que remontarnos hasta la gran depresión de los años 30. Después vino la Guerra Mundial. Uh-huh. Durante todos los 12 años del gobierno de Franklin Roosevelt, que se conoce, yo no sé en Hispanoamérica si se conoce de la misma manera como el New Deal,
sí,
la serie de programas sociales, socioeconómicos que se impusieron en Estados Unidos en esos 12 años, cambiaron total y completamente la sociedad. Uh-huh. Después de la guerra, aquí no había en realidad oposición. El Partido Republicano, en lo que se refiere a ideología, no difería mucho de los demócratas y por ejemplo, en la elección del 48, que fue la primera en que Franklin Roosevelt no era ya presidente, era su vicepresidente Harry Truman, la oposición a Truman en el 48 de ninguna manera era ideológica. El candidato republicano, el gobernador de New York, Thomas Dewey, de ninguna manera anunció que él iba a tratar de desmantelar el estado de beneficio que se había construido aquí durante la vida de Roma. Entonces, eso fue una cosa lenta. Aquí no había conservadores, en realidad. Era habían partidos, sí, pero la ideología del Partido Republicano era muy parecida a la de los demócratas. Eso cambió precisamente ya en los años 60, cuando los conservadores empezaron a trabajar desde la campaña del 60, en que Richard Nixon fue el candidato republicano, el cual no era de ninguna manera conservador, a pesar de que eso es uno de los grandes mitos, que Nixon por su anticomunismo, que así empezó su carrera, muchos lo consideraron conservador. Nixon de conservador no tenía absolutamente nada. No solo eso, durante su presidencia, sobre todo el primer término, prácticamente que todo lo que hizo Nixon fue completamente opuesto a los principios que se enunciaron en esta declaración de Sharon. Uh-huh. Pero entonces, como Nixon pierde la elección contra Kennedy en el 60, los conservadores tuvieron que trabajar durante esos 4 años para quitarle el control a la gente, a los demócratas sociales que controlaban el Partido Republicano, que estaba basado en el este, y la gente de Rockefeller sobre todo. Y eso lo lograron cuando se eligió al senador Barry Goldwater de Arizona, un verdadero conservador, como el candidato republicano del 60.
Uh-huh. Okay, a lo mejor deberíamos, es verdad. A lo mejor, Diego, deberíamos ahora aclarar, para la gente que no lo conozca, qué es lo que quiere decir conservador en Estados Unidos, ¿no? Que refiere a esto del gobierno limitado, a los principios de la Constitución, a lo que nos llamaríamos liberal en Latinoamérica o en Europa, ¿no?
Sí, efectivamente, los conservadores aquí en Estados Unidos son en realidad los liberales clásicos. Claro. Lo que pasa es que, una vez más, los liberales clásicos a través de los años se dividieron en dos, se bifurcaron. Unos siguieron manteniendo los mismos principios que todavía pues prevalecen en lo que se llama el liberal clásico, pero otra rama se dedicó un poco a la cuestión de los derechos humanos, de la redistribución de las entradas, del igualitarianismo. Y eso, entonces, en realidad, por eso es que aquí en Estados Unidos hubo que crear el movimiento conservador moderno, porque ya el liberalismo clásico aquí de Estados Unidos no era lo que siguió siendo en Europa y en Hispanoamérica. Y entonces te repito, como tú bien dijiste, el movimiento moderno se basó en la Constitución de Estados Unidos, se basó en las libertades individuales, se basó en impuestos más bajos, se basó en un papel mucho más limitado del gobierno y del Estado en la vida de los ciudadanos. Y como te dije hace un rato, porque estábamos en el mismo medio de la Guerra Fría, un elemento vital del movimiento conservador moderno fue el anticomunismo. Por eso fue en buena parte que cuando se acabó el comunismo internacional y se acabó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética entre el 89 y el 91, por eso es que hubo tanto trabajo en mantener la cohesión del movimiento, porque claro, sin el anticomunismo se perdió una de las partes más importantes y más cohesivas del movimiento.
Bueno, que me parece tan importante lo que estás diciendo, porque si te fijas, voy a hablar en términos europeos, ¿no? Todo el movimiento liberal o liberal clásico es una oposición al despotismo real. Y vos me estás contando ahora que en la década de 60 se dan cuenta que todo este avance de lo que llama el gobierno social o socialista, para ser más claros, produce la aparición del gobierno conservador. La oposición al comunismo nos permite pensar cómo puede ser una sociedad que no sea comunista. Por algún motivo estamos encerrados en que siempre nos resulta mucho más fácil oponernos al despotismo y al avance del autoritarismo que afirmarnos cuando eso no está como amenaza. Es como que si es un problema muy serio que tenemos, ¿no?
Es verdad, y esto casi que muere al nacer, por eso que te dije de Nixon. Nixon se vendió a los conservadores como un conservador, nunca lo fue. Entonces, la desastrosa presidencia de Nixon, pero tenemos tiempo a caer en eso, pero toda la presidencia de Nixon fue un desastre total. Mm. Ni siquiera la ¿cómo se llama? El reencuentro con China. Se puede, sí, ok, eso quedó y eso fue importante en cómo afectó la Guerra Fría, porque entonces ya no eran dos adversarios nada más, sino que estaba China en el triángulo. Pero de todas maneras, de ninguna manera Nixon puede ser considerado. Entonces eso lo que trajo como consecuencia fue que de cierta manera el principio ese del movimiento casi que fue traicionado y todo se vino abajo. Con el problema de Watergate, que trajo una vez más la elección de alguien como Jimmy Carter como presidente, pues lo que podía haber continuado si Nixon hubiera de verdad gobernado como el conservador que nunca fue, pues no pudo ser.
Ahora, cuando Nixon llega al poder, más allá de que él no lo fuera, este movimiento conservador tenía el control del Partido Republicano de cualquier manera.
Sí, con...
¿Y cómo lo logró?
Bueno, lo logró, como te dije, lo logró desde el principio de los 60, con la nominación del senador Goldwater en el 64. Uh-huh. A pesar de que Goldwater fue derrotado aplastantemente por el presidente Lyndon Johnson, que sustituyó a Kennedy después que lo asesinaron, todos los problemas de la guerra de Vietnam, sobre todo, trajeron como consecuencia un rechazo. Y además las políticas de Johnson, que fueron todavía socialmente mucho más extremas que las de Franklin Roosevelt, lo que se le llamó bajo Johnson The Great Society, la gran sociedad, esa legislación social de Johnson fue muchísimo más extensa que la de Roosevelt en los años 30 y 40. Uh-huh. Y ha prevalecido mucho más todos los programas sociales grandes de aquí que le han causado, le siguen causando los grandes problemas económicos, sobre todo a Estados Unidos, como el Medicare, el Medicaid, todos los programas de asistencia social. O sea, una vez más, el estado de beneficio. Todos esos programas se implementaron bajo Johnson en los 60. Pero la guerra de Vietnam fue lo que acabó con todo. La oposición a la guerra de Vietnam casi que destruyó al Partido Demócrata. Nominaron hasta entonces el hombre más extremo que nunca antes habían nominado, al senador McGovern, y eso le produjo que Nixon en el 72 tuviera también una victoria tan aplastante sobre los demócratas como la tuvo Johnson sobre Goldwater en el 64. Y esa fue la gran lástima, porque lo que se podía haber aprovechado con la reelección de Nixon en el 72, todo se vino abajo con la renuncia de Nixon obligado por los escándalos de Watergate. Claro. Y entonces una vez más, pero fíjate que curiosamente, a pesar de eso, eso fue en el 75, 76, ¿no? Después, con la elección de Jimmy Carter, todo lo que pasó en esos 4 años de Carter fue una vez más tan desastroso que le permitió al movimiento conservador ganar entonces la presidencia con otro conservador de verdad, el heredero del movimiento y de Goldwater, Ronald Reagan, que casualmente se hizo conocido y famoso en el mes de octubre del 64, grabó un discurso para la campaña de Goldwater que estaba moribunda. Y ese discurso fue tan electrificante, se llama La Hora de Escoger, una mala traducción en español, es un discurso fascinante, eso, casi que, si eso hubiera pasado un mes antes, no es que Goldwater lo hubiera ganado, pero hubiera perdido por muchos votos, menos votos.
Acá hay una clave, ¿no? Era un personaje muy particular y con una capacidad impresionante de emocionar con las ideas, ¿no? Que tenía Reagan, siempre la palabra justa, es como que se necesita un movimiento de fondo, de gente que tenga ideas de verdad y que aparezca la persona. Que algo, es
efectivamente.
Algo que es muy difícil.
Y Reagan la tenía. Reagan la tenía. Ha sido, una vez más, la izquierda, a través de los tiempos, desde entonces, ha tratado de tergiversar todo lo que fue Reagan, sobre todo personalmente, siempre menospreciándolo, poniéndolo como un estúpido, como alguien que no tenía la más mínima preparación. Todo eso ya se sabe de sobra que es mentira. Reagan era un hombre que había leído tanto y que tenía unos conocimientos tan vastos, sobre todo sobre la cuestión del comunismo, no solo por haber leído, porque Reagan fue presidente del sindicato de actores cuando había problemas serios de los comunistas de Hollywood. Se enfrentó a ellos. Reagan tenía que andar con un arma. Trataron de matarlo 3 veces en aquel entonces. Y entonces él aprendió lo que eran los comunistas negociando con ellos cuando era presidente del sindicato de actores. Así que el hombre lo sabía teóricamente por lo que había leído, y lo sabía prácticamente por haber negociado con ellos. Y después, pues además de eso, él por años de años escribió una columna en el periódico que salía 3 veces a la semana. Después que perdió la nominación en el 76 contra Ford, tuvo un programa radial. O sea, él se mantuvo, a diferencia de Sarah Palin, que tuvo tanta popularidad después de la elección del 2008, si ella hubiera hecho lo que hizo Reagan, si hubiera preparado, si hubiera mantenido en la política, no como una celebridad social más, entonces no es que ella tenga la capacidad remota que tenía Reagan, pero por lo menos hubiera habido una posibilidad. Ella se esfumó porque simplemente ella no se preparó. Y ahora hemos visto como en realidad no tenía la profundidad intelectual
y para, se ve que no para termina apoyando a Trump, ¿no?
Claro,
que es tan lamentable. Claro. Ahora, en ese momento, en el momento del gobierno de Reagan, nosotros veíamos en el mundo un cambio grande, no solamente por lo que logró, y esto yo no sé si que haya coincidido justo con el momento que había que terminar con la Unión Soviética, para mí también hace que no se haya sacado de ese movimiento que representaba Reagan todo el provecho, porque había muchas reformas para hacer dentro de Estados Unidos, ¿no? Que también se ven un poco opacadas. Pero inicia una nueva época.
Y él trató, pero no pudo llegar. La razón por la que no pudo llegar fue, a diferencia de otro que en realidad, yo siento usar esta terminología, pero es que verdaderamente en términos de lo que representó para el movimiento conservador, George Bush hijo, los dos en realidad, desde el padre fue igual, los dos traicionaron al movimiento conservador. El padre, cuando violó abiertamente la promesa que había hecho en su discurso de nominación del 88, cuando dijo que no iba a aumentar los impuestos, y 2 años después cayó en la trampa de los demócratas y los aumentó. Y su hijo, el presidente Bush Jr., lo hizo también peor. O sea, todo lo que tenemos ahora es producto del mal gobierno económico Reagan trató de hacer lo que pudo, pero Reagan tenía el Congreso, sobre todo el Senado, sobre todo la Cámara de Representantes, la tuvo siempre en su contra. Los 8 años la Cámara estuvo bajo el control de los demócratas. Cuando hay eso, es muy difícil gobernar, como hemos visto ahora con este presidente. Reagan hizo lo que pudo, y por su magnetismo personal, por la manera que él iba directamente a los votantes, al pueblo, hablaba por televisión, les hablaba por radio, eso logró sobreponerse al control de los demócratas, y muchas de las leyes que se pasaron, sobre todo de reducir los impuestos, se pasaron con una Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Uh-huh. O sea que por eso fue por lo que no se pudo hacer más.
Ahora, lo que podemos sacar como conclusión, tal vez, es que, en definitiva, el movimiento conservador, esa parte que a nosotros nos gusta del Partido Republicano o de la historia del Partido Republicano, es una tendencia dentro del Partido Republicano, no es exactamente el Partido Republicano tampoco.
Ah, no, nunca lo fue. Lo que pasa es que en esos años, desde el principio de los 60, vamos a decir desde el 62, en el 62 hubo los republicanos ganaron la elección congresional. Desde entonces hasta el final de Reagan, bueno, podemos inclusive incluir a Bush padre, hasta el 92.
En parte,
pero
claro,
una vez más, hubieron 12 años y los 4 años de Bush padre fueron desperdiciados en ese sentido. Pero hubieron 12 años. Después de eso, en realidad, es lo que tenemos ahora. No ha habido ningún líder que hiciera remotamente y que tuviera la capacidad de que tuvo Reagan. Y entonces, cuando los republicanos, muy lamentablemente, ganaron el control de la Cámara, que no lo hacían en 4 décadas, cuando Newt Gingrich fue presidente de la Cámara, bajo el gobierno de Clinton, cuando Bush, hijo, gana la presidencia, ese movimiento que ya estaba entonces en el Congreso entonces ya también estaba dominado por los conservadores. Uh-huh. Todo una vez más se desperdició, todo se vino abajo, sobre todo bajo la dirección corrupta del presidente de la Cámara, Tom DeLay, de Texas. Uh-huh. Y con la complicidad del presidente Bush, hijo, que no hizo absolutamente nada, que dejó que los republicanos se convirtieran en los demócratas, abusaran del poder, que robaran, en fin, todo se desperdició. Por eso es que ha sido también, en realidad casi que es un milagro que el movimiento conservador todavía sobreviva.
Todavía sí.
Y entonces ahora viene este ciclo electoral, con este payaso de Donald Trump.
Ahora quiero ir al ciclo electoral, pero quería puntualizar que lo que estás describiendo es algo, un punto que vos dijiste antes. La referencia al comunismo era muy importante, la caída del comunismo relaja las prevenciones, digamos. Y entonces, yo me doy cuenta acá que si alguien, no, como Bernie Sanders, no le dice soy socialista, no se dan cuenta de que son socialistas hasta que no levantan la mano. Eso habla de una inconsistencia en las ideas muy grande. De alguna manera se vuelve, después que con Bush padre, se vuelve a ese partido republicano anterior al movimiento conservador.
Efectivamente, y no solo eso, lo que dices de Sanders, okay, es verdaderamente inconcebible que un hombre que siempre se ha descrito como socialista, o sea, que esto no es nuevo, él desde que era alcalde de la capital de Montpelier en su estado de Vermont, siempre él se ha identificado como socialista. Aquí no hay nada nuevo, pero sin embargo, ahora en esta campaña nadie le hace caso a eso, o sea, es una gracia, es como si el vejete este de Sanders fuera una novedad. Y entonces, sobre todo los jóvenes, no tienen la más mínima idea de lo que... Ah, no, él dice que es socialista, ellos ni saben lo que es socialista. Increíble lo poco que dura la memoria histórica de este país.
Hay algo que yo estaba pensando hoy justamente, que es cómo en la época de los padres fundadores, gente que no tenía el grado de formación que tiene casi todo el mundo hoy, o casi toda la clase dirigente en Estados Unidos y en el mundo entero, pero tenían cosas tan claras en cuanto a la libertad y la relación con el gobierno. Desde mi punto de vista, no es solamente un fracaso del sistema educativo, sino que esto es un producto del sistema educativo.
Completamente. ¿No? Completamente, o sea, la educación pública aquí, como tú bien sabes, hace muchos años que está controlada completamente por los sindicatos de maestros, que son de la más extrema izquierda. Eso también, coincidentalmente, empezó en los años 60. Aquí los maestros no tenían ni siquiera derecho a pertenecer a sindicatos y a uniones, no lo tenían. El presidente Kennedy fue el que permitió que no solo los maestros, sino los empleados federales también se sindicalizaran. Eso fue otro principio del fin, porque los sindicatos de empleados públicos en este país, principalmente de los maestros, son los más poderosos y tienen al Partido Demócrata estrangulado, lo dominan por completo. Y la educación, los maestros de las escuelas públicas tienen más interés en mantenerse en el poder y en recaudar dinero, porque le quitan el dinero a la fuerza a los maestros, tienen que contribuir a los sindicatos, y los sindicatos eso hacen con el dinero lo que ellos quieren hacer, no importa lo que la voluntad de los maestros individuales. Entonces la educación pública está dominada por los sindicatos, no por los maestros individuales que tratan de enseñarle a los estudiantes, pues claro, bueno, a través de los años eso se ha ido empeorando cada vez más. Y hoy en día lo que se enseña en high school, pues comparado como cuando yo estudié a principios de los 60, no tiene prácticamente nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, para darte dos ejemplos muy rápidos. ¿Ya acabamos?
Seguimos. No, lo que te quería decir es que de alguna manera esa intervención sindical en la educación también termina arruinando a la educación universitaria.
Por supuesto, todo el mundo sabe aquí que los muchachos no aprenden absolutamente nada. O sea, el currículum es pésimo, los cursos básicos como la historia de Estados Unidos, como yo no sé, en Argentina supongo que debe haber habido algo similar. En Cuba, claro. Cuando yo estudié de niño, había un curso que se llamaba Moral y Cívica. Se estudiaban estos principios, se estudiaban estas cosas. Aquí también lo había, se enseñaba gobierno, se enseñaba cómo funcionaba este país, la constitución, todo eso se acabó. No se estudia hoy ni en high school ni en universidades.
No, claro.
Entonces,
claro,
¿cómo los muchachos van a saber?
Sí, no, en las universidades no se entiende. Eso es lo que a mí me parece más dramático. No es una crisis de ignorancia, sino más, sino que es una ignorancia instruida. Ahora, volviendo, quería preguntarte esto, pues mencionaste recién los sindicatos, y yo me preguntaba, ¿por qué el Partido Demócrata se arruinó más o antes que el Partido Republicano? ¿Esto tiene que ver con la relación con los sindicatos, algo parecido al peronismo, por ejemplo?
Tiene que ver, pero no hasta ese extremo, porque una vez más, el problema fue más, los sindicatos estaban ya desde los tiempos de Franklin Roosevelt y de la Gran Depresión. O sea, siempre tuvieron mucha fuerza. Es más, eran mucho más fuertes en aquellos años que lo que son hoy en día, y eran mucho más fuertes que los sindicatos de empleados públicos. Hoy en día eso se ha cambiado por completo. La participación de los empleados en el sector privado de los sindicatos, a mí me parece que hoy en día es mucho menos del 20%, mientras que lo de los empleados públicos es probablemente más del 50%. O sea que siempre los sindicatos estuvieron ahí, pero eso no fue el problema. El problema que destruyó el Partido Demócrata fue la radicalización de los años 60, del movimiento de derechos civiles, del movimiento de los negros fue coincidental. La oposición a la guerra de Vietnam, el problema del que explotó del uso de todo tipo de drogas recreativas por los jóvenes. O sea, fue una conglomeración que...
Ahí hemos perdimos la conversación, pero vamos a retomarla enseguida. Bueno, retomamos la conversación con Diego Trinidad porque se nos cortó. Diego, estabas comentándome lo que pasaba con el partido mientras aparecía el movimiento conservador, también en el Partido Demócrata aparecía toda esta cosa más izquierdista extrema, con el movimiento de los derechos civiles, con el hipismo, digamos así.
Sí, pero tú me preguntaste, antes de eso me habías preguntado si el movimiento sindical aquí había tenido tanto que ver con la destrucción del Partido Demócrata como lo tuvo en Argentina con el, sí, con
es
el
un extremo, extremo digamos.
Y sí, y yo te estaba diciendo que no, en realidad, porque el movimiento sindical estaba presente aquí y siempre fue una parte fuerte del Partido Demócrata, pero no en términos extremistas, ni mucho menos. Era una parte más de la coalición del Partido Demócrata que empezó durante los 30 con Franklin Roosevelt. No, lo que en realidad radicalizó al Partido Demócrata aquí fue la oposición a la guerra de Vietnam, y el movimiento de derechos civiles combinado con los jóvenes y la droga, la píldora anticonceptiva. Todo eso creó una verdadera revolución social aquí en Estados Unidos en los años 60. El que no vivió aquí en esos tiempos, sobre todo el que no estaba en las universidades como estuve yo, no tiene la más mínima idea de lo que pasó aquí. Por ejemplo, lo comparas con lo que pasó en Francia en el 68, que se cayó el gobierno. Uh-huh. Aquí no se llegó a eso, pero eso no quiere decir que los cambios sociales que se produjeron aquí en Estados Unidos no fueron todavía mucho más profundos que lo que pasó
en, o sea, Europa. Todo ese movimiento venía asociado con un pensamiento socialista.
Completamente, y volvamos al anticomunismo, la cuestión de la guerra de Vietnam, sobre todo con los jóvenes. A los jóvenes no les interesaba entonces, los jóvenes lo que querían era que no los llamaran al ejército. La pelea de defender supuestamente a Vietnam para que los comunistas no agarraran el control de la parte del sur, del sur Vietnam, por lo que ello había el concepto del movimiento comunista monolítico internacional. Eso nunca fue en realidad, y ya para ese tiempo se había fragmentado completamente por la división entre China y la Unión Soviética.
Claro.
Pero de todas maneras, aquí sí tuvo mucho que ver. Acuérdate que eso eran los tiempos en que iba Jane Fonda a Vietnam del Norte y se subía en el tanque. John Kerry también fue y habló con los dirigentes de los comunistas en París. O sea, cooperaron directamente con los comunistas, el movimiento ese que era parte del Partido Demócrata.
A lo mejor eso permite, porque digamos, para lo que es el pensamiento liberal clásico fuera de Estados Unidos, cuando uno ve por qué está tan mezclado en el movimiento conservador la cosa del pensamiento antisocialista con esta cosa del control de las drogas, del control moral, que es algo que no se da en Latinoamérica, porque los que somos liberales clásicos no queremos ningún control moral por parte del gobierno, pero acá en Estados Unidos parece existir esa mezcla, y a lo mejor es por esa época también, por la lucha contra...
Bueno, sí, y efectivamente, y quizás eso te pueda decir una idea de lo que, dar una idea de lo que te estaba diciendo de la explosión social que hubo aquí en la cuestión de las drogas. Bueno, pues había leyes, ¿no? Pero tú sabes, las leyes que habían no estaban diseñadas remotamente para lidiar con violaciones de miles y miles de gente joven. O sea que en realidad fue una cosa que agarró de sorpresa al Estado. Yo no sé si el Estado aquí hubiera querido hacer lo que hizo en definitiva, pero eso no fue el propósito de lo que pasó. Lo que pasó fue que había que controlar aquello de alguna manera, o por lo menos eso pensaba los dirigentes del gobierno, y entonces eso dio lugar a cierta represión que empezó por ahí y desde entonces. Pero eso nunca, en realidad, excepto en los años de Reagan, coincidentalmente, eso es una de las grandes ironías. La mal llamada guerra contra las drogas, que es el desastre más grande que ha habido en la historia de Estados Unidos, sí, las consecuencias que ha traído eso en todo sentido, incluyendo en Hispanoamérica.
Sí, en el mundo, te diría, es un daño enorme.
En el mundo entero. Pero eso no empezó con Reagan, pero fue donde más se fortaleció. Porque yo me acuerdo de que yo todo también. Aquí hubo un movimiento, ahora en este momento y desde hace muchos años, los medios informativos, pues claro que sí, que han estado controlados por la izquierda hace mucho tiempo, pero en aquel entonces se produjo una histeria aquí, en la mitad de la década de los 80, con la cuestión cuando surgió la cocaína en piedra, uh-huh. que aquello fue, pero aquello fue inconcebible. Yo me acuerdo que había reportajes en los periódicos locales aquí de muertes producidas diariamente por sobredosis de cocaína. Todo eso fue mentira, total y completo, pero usaron esa propaganda, a la cual contribuyeron mucho los medios informativos, para fortalecer lo que yo le llamé desde entonces la burocracia represiva de aquí de Estados Unidos. Eso lo heredamos desde los 80.
Y sí, en el mundo, claro. En todo el inicio de lo que es el control de las drogas está esto de apelar a falsedades. Eso está del inicio de este
problema. Completo, siempre.
Voy a dedicar un podcast especial al tema a este problema del control de las drogas.
Sí, porque es que eso es realidad. Eso fue lo más importante que pasó en la segunda parte del siglo XX, en realidad. La cuestión de la mal llamada guerra contra las drogas. Óyeme, eso lleva casi 40 años andando ya. No, sin casi. Eso empezó en el 70 con Nixon.
Sí, no.
O sea, lleva 36 años.
En el 70 con Nixon empezó la declaración de la guerra contra las drogas, pero el control empieza en el año 14. Es una calamidad, ¿no?
No, fíjate una cosa muy curiosa que muy poca gente sabe. En los años 70, pero especialmente en los años 80, las leyes que nunca se cambiaron, como tú dices, empezaron ahí en los años 20 y antes, pero las leyes nunca se cambiaron. Entonces hubieron casos que se identificaban ciertas drogas como narcóticos, cuando eran todo lo contrario. O sea, la primera legislación fue para controlar drogas como la marihuana. Entonces, cuando empezaron a perseguir en los abusos con la cocaína, hubieron casos en que condenas se vinieron abajo porque la cocaína obviamente no es un narcótico.
Claro,
no, entonces, no. Son cosas que fueron completamente que pasaron en el contexto de esto de la guerra contra la droga.
Yo siempre digo que si los gobiernos estuvieran drogados no podrían hacer tanto daño como hacen sin estar drogados, ¿no? Ahora, quería volver a la idea, porque un día sí, voy a dedicarme un podcast entero a la cuestión de las drogas, que me parece fundamental, a dos temas que me tienen obsesionado, las drogas y la penalización de la evasión fiscal. Pero quiero volver a lo que habíamos dicho al principio, que quería llegar a cómo ese movimiento conservador con Reagan después se deteriora con Bush y se convierte en este partido republicano que es capaz no solamente de elegir a un Donald Trump, tal vez, o no, pero de tenerlo como un candidato principal, y que encima el señor invoque el recuerdo de Ronald Reagan para llevarlo a su molino, algo que parece muy absurdo. ¿Cómo se llegó a este punto?
Y que se considere a un hombre como este conservador, inclusive este hombre no tiene absolutamente nada de conservador, es más, todos los instintos de él son anticonservadores. Fue un hombre que perteneció al Partido Demócrata por muchos años, es un hombre que tiene instintos autoritarios, uh-huh. Es un hombre que como tú y yo lo hemos hablado tanto, es un hombre sumamente ignorante, que no sabe prácticamente nada de nada, ni siquiera de su propio negocio. Es un hombre que si no hubiera heredado los 400 millones de dólares del padre, que él dice que nada más que fueron dos, pero eso es mentira, fueron 400. Y no solo fue los millones en sí, sino fue el control que le dejó el padre, los contactos que le dejó el padre con el alcalde de New York, de la ciudad de New York, cuando aquello, Abe Beam, que era amigo del padre. Y este hombre desde que tenía 28 años está comprando políticos, sobre todo de las juntas de zonificación de New York, que fueron lo que le permitieron construir todos los hoteles que hizo al principio de su carrera. Entonces él se jacta de esto y la gente le parece una gracia.
Eso es muy latinoamericano.
Exacto, pero que un político diga abiertamente que se ha dedicado toda su vida a comprar a otros políticos y que se le celebre, eso es inaudito, eso no había pasado nunca antes aquí.
No, pero bueno. Encima los compra y los convierte en peores, porque si los comprara para mejorarlos...
Claro, porque entonces los controla para hacer todo lo que él quiere hacer. Claro. Hombre, es un hombre que lo han acusado y muchos de los que lo defienden y lo apoyan a él piensan que esto es una exageración o que son ataques personales. No. Si tú estabas en el negocio de la construcción en los años 70 en la ciudad de New York, tú tenías por necesidad que lidiar con los sindicatos que estaban controlados por la mafia. No hay escape, o sea que esa acusación es verdad. Él hizo negocio con la mafia porque no le quedó más remedio si no lo podía construir los hoteles.
Claro, de eso sabe mucho el presidente actual de la Argentina, Mauricio Macri, que tuvo un encuentro muy conocido con Donald Trump en Manhattan, así que lo conoce. Ahora, ¿cómo en esta circunstancia, ¿no? Uno podría a lo mejor asimilarlo a esa década del 60, donde todo estaba perdido, donde el Partido Demócrata se hacía más izquierdista que nunca y el Partido Republicano estaba totalmente perdido. Ahora, quedan todavía una cantidad de fundaciones de la década del 80, etcétera. ¿Cómo se recupera? ¿Es una circunstancia parecida como para que aparezca algo parecido a ese movimiento conservador que le dé a este Partido Republicano o a alguien el contenido liberal clásico, digamos, de la Constitución?
Pudiera hacerlo, y no solo eso, en este momento pues es una cosa que está mucho, o sea, es mucho más prevalente y es mucho más grande que lo que fue al principio de los 60. El problema es que una vez más tenemos que caer en esto necesariamente, la falta del anticomunismo como ingrediente de este movimiento ha sido muy difícil, porque hay tantas tendencias. Por ejemplo, empiezan las denominaciones que le dicen, ¿no? Los neoconservadores, los paleoconservadores, los libertarios, los conservadores sociales, que de conservadores no tienen nada, eso es lo que son fanáticos religiosos y racistas. Y una buena parte del apoyo que tiene el señor Trump viene de ahí, y eso también viene desde muy, muy atrás, y al principio se trató de eliminar un poco, pero por otro lado fue una parte integral de la coalición de Reagan, pero en aquel entonces estaban bajo control, porque Reagan, por ejemplo, en la cuestión del aborto, pues siempre estuvo en contra, pero no hizo nada, no que pudiera hacer, porque ya estaba la decisión de la Corte Suprema del 73, pero de todas maneras, cuando él fue gobernador en California, él hablaba mucho en contra, pero en realidad no hizo mucho por tratar de controlar el aborto tampoco. O sea que en las cuestiones sociales Reagan le daba servicio de palabra, pero no, él no. Entonces eso dio lugar a que ese segmento de los mal llamados conservadores sociales no tuvieran particular influencia en la...
Claro, es como que él los tuvo ahí, o supo darle, digamos, hacer un arreglo político conveniente con eso. Ahora sí, me da la sensación de que forma más parte del centro de ese pensamiento fanático, que yo creo que la ausencia es terrible, lo que vos decís, es cierto, la ausencia del comunismo hace a perder a la gente el objetivo, ¿no?
Claro, y entonces tú sabes, cuando los republicanos gobernaron tan mal cuando tenían el control del Congreso y se convirtieron en otros demócratas, robando, con la corrupción, con el aumento de los impuestos, aquí se creó otro clientelismo como el de Hispanoamérica y como el que han tenido los demócratas, el Partido Demócrata aquí por tanto tiempo. No se podían distinguir mucho en realidad los partidos en plano congresional, y los líderes desaparecieron. Siempre ha habido gente, ¿entiendes? No se puede decir, no se puede decir que no hay líderes. Yo tengo varios amigos que se quejan amargamente, pero yo les digo, bueno, está bien, pero ¿quién escogió a McCain como candidato en el 2008? Fueron los votantes, ¿no? ¿Quién hizo lo mismo con Romney? Fueron los votantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la queja? Los candidatos que supuestamente eran más conservadores fueron rechazados, de hecho, por los votantes. Ahora todo lo tergiversaron para decir que entonces los políticos habían traicionado a los votantes. Eso no es así tan fácil, porque los votantes escogieron a esos dos candidatos.
Es un gran mito ese, el del votante inocente, nos condena.
¿No? Y ahora está pasando lo mismo. ¿Quiénes son los que tienen en primer lugar a este hombre sino los votantes? Uh-huh. O sea, los votantes son los que le han dado los 700 y pico de delegados que tiene hasta ahora.
Claro, es que primero se pierde el sentido de lo que es un gobierno y para qué está un gobierno, y después el votante se termina corrompiendo, igual.
Es lo que tú y yo tantas veces hemos hablado, uno de los graves defectos de la mal llamada democracia, sobre todo cuando se refiere al control de la mayoría de los votantes. Entonces, pues eso es lo que trae estos resultados.
¿Por dónde ves la salida o la evolución? ¿Por dónde lograremos? Vamos a contar, Diego, que nosotros hemos fundado el Instituto en 1776, justamente con el propósito de llevar estos principios de la libertad individual, del gobierno limitado, ¿no?, del gobierno está para hacer justicia, para aplicar fuerza de forma defensiva, sobre todo al público hispano de Estados Unidos, que es muy grande. O sea, estamos como haciendo nuestra parte. Pero ¿por dónde ves el cambio? ¿Por dónde ves por dónde ves que está nuestro trabajo, digamos?
Bueno, una vez más, esto lo que pasa es que es a muy largo tiempo, pero en realidad esto tiene que ser a nivel educacional. Eso que nosotros estamos tratando de hacer con el Instituto 1776 es la base de todo. Lamentablemente no hemos podido ni remotamente echar a andar esto como nosotros queríamos, pero eso no quiere decir que nos hemos dado por vencido, todo lo contrario, todavía hay grandes... Pero
incluso yo veo más claridad en nuestro Instituto 1776 dirigido a los hispanos que la que veo en las organizaciones tradicionales de Estados Unidos sobre todos estos problemas.
Por supuesto que sí, y sobre todo en lo referente a los hispanos, ya tú sabes que muy lamentablemente esto está en control de la izquierda más extrema, sobre todo las organizaciones que están basadas en California, como por ejemplo La Raza, y han convertido a los votantes hispanos potenciales, los han convertido en clientes de la ideología de ellos.
Y me parece que esta cosa de Trump y todos los demás, y lo que ha sido el debate republicano antiinmigratorio, consolida, ayuda muchísimo a que eso pase, ¿no?
Completamente.
Es un suicidio realmente increíble.
Sí, tú sabes, cuando supuestamente después de la derrota del 2012, el Partido Republicano hizo lo que ellos le llamaron una autopsia de por qué había pasado, y una de las cosas que eso pues era obvio, ¿no? Que tenían que captar a votantes hispanos, porque la demografía del país iba hacia allá. ¿Y qué ha pasado? Pues todo lo contrario, que lo que se ha hecho es empujarlo una vez más a los brazos abiertos del Partido Demócrata.
Sí, era como retórica, ¿no? Mientras tanto va creciendo esa cosa estúpida, racista, que desgraciadamente tiene tanto éxito en momentos de crisis, porque yo lo que veo, por ejemplo, del mensaje de Trump, es un mensaje de miedo tan útil, ¿no? El mundo se va a acabar, Estados Unidos se está cayendo, así que necesitamos un hombre fuerte y malo, y ahí se ofrece él, algo que ya vimos en Latinoamérica tantas veces, ¿no?
¿Tú sabes lo que es que ese hombre hace unos días, y prácticamente nadie le puso atención, como no le ponen atención a nadie, lo único que hacen es oírle los gritos y no le oye ni siquiera el contenido de lo que dice. Dijo que esto era un país pobre.
Increíble.
La otra barbarie que dijo.
Ahora, no me acuerdo. Inyectar. Vos sabés que yo tengo un ensayo que yo no sé, creo que te lo he mandado, pero además a los que suscriptores del podcast lo reciben gratuitamente, donde hablo de que la pobreza no existe. La pobreza es un concepto inyectado por estos maleantes. Es una cosa que se le mete a la gente en la cabeza para decirle: ustedes son dependientes. Ser pobre es ser dependiente. Y eso es en lo que lo quieren convertir. Quiere un país, quiere un Estados Unidos pobre. Realmente lo quiere, ¿no? Y eso empieza en la cabeza, desgraciadamente. Diego, ha sido un enorme placer, creo que fue muy esclarecedor para todos nuestros oyentes y amigos haberte tenido, y muchísimas gracias por todo este panorama y esta historia que nos has contado, que nos sirve mucho para entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando en Estados Unidos. Diego, muchísimas gracias.
Y a ver si la próxima dedicamos el programa al control y a la mal llamada guerra contra las drogas. Eso va a ser una cosa muy interesante.
Tengo ese plan. Vamos a hacer un programa sobre eso, y además voy a lanzar la propuesta de que los políticos, antes de tomar decisiones, tienen que estar drogados. Estoy seguro que nos va a ir mucho mejor.
Es muy buena.
O sea, es una cuestión estadística, ¿no?
Continuaremos esto entonces.
Inclusive los votantes. Diego Trinidad, muchísimas gracias. Un abrazo.
Ok.
Chao.
Ya escuchaste y opinaste. Te esperamos en el próximo podcast de José Venegas Talks. De José Venegas Talks.